Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Junta de Andalucía ha invertido 187.000 euros en la mejora de la carretera 339 de Cabra a Alcalá la Real, según ha informado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien ha precisado que se trata de actuaciones de mejora del firme para restablecer las condiciones de funcionalidad de la carretera, concretamente en dos tramos de 2,5 y 0,5 kilómetros en el entorno de Carcabuey y Priego de Córdoba, respectivamente. La escuchamos.
Especialmente en esta 339, donde acabamos de invertir más de 187.000 euros en un asfaltado de cerca de 3 kilómetros. 3 kilómetros que esperamos en este año sigamos ampliando. Era una zona que además tiene entre 5 y 6 mil vehículos al día. Un 6% son de vehículos pesados y, como bien ha dicho la alcaldesa, pues tenemos grandes almazaras en toda esta carretera, lo cual hace necesario, y además estaba muy deteriorado y llevaba más de 10 años sin hacerse una inversión en materia de asfalto, estaba muy, muy deteriorado.
Casanueva ha informado de que el último tramo en concluir se refiere a la variante de Carcabuey y una parte de la vía que llega hasta Priego de Córdoba, que se corresponde con el trazado entre los puntos kilométricos 17.300 y 19.800. El proyecto ha consistido en el fresado de aquellas zonas de firme que han perdido su capacidad portante, la reposición de una capa de firme de aglomerado en caliente, así como el repintado de las marcas viales. Igualmente, ya se ha actuado entre los puntos 25.500 y el 23.100 mediante trabajos que han consistido en la pavimentación asfáltica para regularizar las zonas más deterioradas y en la colocación de una capa de rodadura a toda la superficie y reposición de la señalización horizontal por parte de la empresa Jicar. Casanueva ha destacado que en estos tramos no se ha actuado en 15 años, por lo que se encontraban muy deteriorados, y esta actuación responde igualmente a las necesidades agrícolas, ya que en Carcabuey se encuentra una de las cooperativas más importantes de toda la comarca.
Primero el asfalto, la conservación, y luego pues seguir actuando en necesidades que se han ido planteando, como eliminar los puntos negros de tramos de accidentes en Priego. También se está actuando en Almedinilla, la necesidad que tenía y que se nos había trasladado de mejorar toda la glorieta, que ahora mismo también el alcalde de Carcabuey me lo ha trasladado, y que evidentemente pues son mejoras que mejoran la visibilidad, mejoran la comodidad y mejoran sobre todo la infraestructura que son existentes y que necesitan de un mantenimiento continuo.
Como ha informado la delegada, la carretera 339 pertenece a la red básica de articulación y presenta una incidencia media diaria que oscila entre los 4.000 y 5.000 vehículos al día, con un 6% de tráfico pesado, a la vez que constituye un importante eje de comunicación territorial entre la Nacional 432 Badajoz-Granada y la Autovía 45 Córdoba-Málaga a través de la A318. La delegada de Fomento ha destacado el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía en esta vía desde el inicio de la legislatura. En este sentido, ha resaltado la eliminación de 5 tramos de accidentes de esta vía en Priego de Córdoba, en los que se han invertido 3,1 millones, respondiendo a las directrices de la Consejería de Fomento en la seguridad vial, paliando el déficit histórico que en materia de carreteras ha afectado a Priego y a la comarca.
Tanto con unas actuaciones y otras, casi nos acercamos a más de 2,5 millones de inversión en lo que va de legislatura dentro de la 339, y como digo, la intención este año es pues continuar el tramo que se ha quedado sin asfaltar. Luego vendrá con el tramo de concentración de accidentes, también lleva un trazado largo de asfalto, y la intención es también pues seguir ampliando tanto hacia Cabra como hacia Almedinilla también ese asfaltado, que hay zonas que están bastante deterioradas, tenemos detectadas, y conforme nos está dejando el presupuesto actual, pues en ello estamos.
Igualmente, se han invertido más de 43.000 euros en la mejora de la seguridad de la A339, con unas obras que afectan a los municipios de Cabra, Carcabuey y Almedinilla, dentro de las labores de conservación y mantenimiento de la red andaluza de carreteras. Otra inversión de 5.610 euros permitió la limpieza de un talud en el punto kilométrico 6,4 de la citada carretera, en el término municipal de Cabra, a 3,5 kilómetros del casco urbano. También se ha actuado en las isletas puertas de la carretera a su paso por Almedinilla. La delegada de Fomento ha incidido en la necesidad de tener buenas carreteras por el interior de la provincia para hacer frente a la despoblación. Al mismo tiempo ha resaltado estas actuaciones de conservación y seguridad vial, ya que contribuyen a mantener los empleos en las empresas del sector de la construcción en la provincia. Por su parte, el alcalde de Carcaboy, Juan Miguel Sánchez, ha calificado la actuación como necesaria, ya que la A339 es una de las vías más importantes de la provincia de Córdoba.
Bueno, estar en una rueda de prensa cuando se ha hecho una actuación que va a beneficiar a todos los ciudadanos de la subbética y especialmente, bueno, pues a los vecinos y vecinas de Carcaboy, de Priego y de nuestra comarca. Una actuación bastante necesaria. Agradecemos a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Fomento, que haya tenido a bien incorporar esta actuación dentro de su presupuesto. La A339, pues como todos sabemos, es una vía de las más importantes de la provincia, no solamente de la provincia de Córdoba, sino que también de acceso y de camino hacia Jaén, hacia Granada. Como digo, una de las vías más frecuentadas, con más densidad de tráfico, y que bueno, pues lo ideal y lo importante y lo más seguro para todos es que esté en las mejores condiciones posibles. Nosotros nos alegramos mucho de esta actuación.
Por último, la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, ha recordado que los puntos kilométricos en los que se ha intervenido conforman una zona de importante desarrollo empresarial, con la presencia de tres importantes almazaras.
Una zona en la que tiene un importante desarrollo empresarial, y además de eso tenemos a tres importantes almazaras, en este caso, y tanto industriales como cooperativas, que sabemos el volumen tremendo de vehículos que tenemos continuamente en esta carretera. Así que tan importantes son las nuevas actuaciones en nuevas vías de comunicación como la conservación de las mismas, sobre todo en el tema de seguridad vial y teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, el volumen de vehículos tan tremendo. Así que agradecemos en este caso a nuestra compañera Cristina Casanueva, que sé que está siempre pendiente de la situación que tenemos en toda esta comarca, y como es natural que sigamos teniendo buenas noticias, como es continuar con el asfaltado de la misma.
En el ámbito deportivo, el Cajasur ha dejado apalabrada su clasificación para el playoff por el título de Liga tras imponerse por 4-0 al Covirán Huétor Vega en el partido disputado en el centro de tecnificación. Con este triunfo, el conjunto de la subbética solo le queda obtener un punto para garantizarse una plaza en las eliminatorias por el campeonato, que comenzarán en el mes de marzo. Luis Calvo apostó en esta ocasión por la tripleta que estaba prevista para la Copa de Europa, es decir, la compuesta por los andaluces Carlos Caballero, Carlos Machado y Alejandro Calvo, quienes dieron buena cuenta del Covirán en poco más de 90 minutos de juego. Carlos Caballero, en un claro ejemplo de lo que fue el partido en global, batió por un incontestable 3-0 a Sergio Rosario, y ese mismo resultado se repitió en los siguientes compromisos. Machado no pasó apuros ante Arnau Pons y Alejandro Calvo ratificó que estaba restablecido de su lesión, dando cuenta de Juan Pedro Bomater. Con el 3-0 en el global de la contienda, el Covirán sacó su orgullo, y en el punto que dirimían Caballero y Pons se vio una emocionante pugna. El catalán del Huétor Vega estuvo dos veces por delante, pero el linarense terminó ganando el pleito en cinco mangas para certificar dos puntos por la vía rápida y probablemente la presencia en el playoff por el título.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que los centros educativos cordobeses han solicitado en la vuelta a las aulas 114 sustituciones docentes, lo que supone un 1% de la plantilla pública formada por 10.149 profesores. A día de ayer, el número de solicitudes de sustitución, incluyen todas las bajas por cualquier motivo, de los centros educativos públicos de nuestra provincia, representa el 1% de la plantilla, 114 de los 14.149 maestros y profesores de la red pública. De los 479 centros públicos de nuestra provincia, solo dos, un 0,4%, han requerido del procedimiento urgente de llamada telefónica para garantizar el servicio educativo. Así lo indicaba la delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso.
En el inicio de este segundo trimestre han sido 114 las sustituciones solicitadas por los centros educativos cordobeses, lo que representa un porcentaje bastante poco significativo, teniendo en cuenta que son más de 10.100 los profesores entre primaria y secundaria con los que contamos. Así es que podemos concluir que la atención al alumnado se está organizando adecuadamente por parte de los centros. Por otra parte, tenemos que tener también presente que son dos los llamamientos informatizados que se van a realizar esta semana para cubrir lo antes posible las sustituciones, que serán una este propio martes y luego a continuación el jueves. Además de todo ello, tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer llamamientos telefónicos en aquellos casos en los que se requiera porque las circunstancias sean especialmente significativas. De hecho, en Córdoba han sido dos los centros a los que ya se ha hecho este llamamiento telefónico y cuyas sustituciones ya están cubiertas. Dos centros que, por tanto, suponen un 0,4% del total de centros educativos cordobeses.
La monitorización de los centros es permanente por parte de la Consejería de Educación y Deporte para dar una respuesta inmediata a las necesidades de los centros. Hoy martes se tendrá lugar el primero de los dos llamamientos semanales para dar cobertura a las sustituciones y vacantes a través del sistema SIPRI. El segundo tendrá lugar el jueves, como es habitual. La Consejería de Educación y Deporte está preparada para seguir complementando el sistema ordinario del SIPRI con llamamientos telefónicos y garantizar la atención del alumnado gracias a la medida que se incorporó en el acuerdo firmado antes del inicio de curso con los sindicatos CESIF, AMPE y UGT, que representan a la mayoría de la mesa sectorial. Por otro lado, el Instituto Andaluz de la Juventud, entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, cuenta en Córdoba con más de 400 establecimientos adscritos al Carné Joven Europeo, lo que representa en la actualidad casi 450 ofertas activas para jóvenes de la provincia que pueden conocer a través de la web de Patio Joven. Estos establecimientos cordobeses han suscrito un documento de adhesión con el Instituto Andaluz de la Juventud por el que se comprometen a facilitar determinadas ofertas de descuentos, servicios o promociones a las personas titulares del carné joven europeo. A cambio, el instituto facilita a la entidad material divulgativo y de promoción y difusión de la entidad y sus productos en los distintos medios de divulgación y redes sociales. El coordinador de programas del Instituto Andaluz de la Juventud, Salvador García, ha informado que en la actualidad unos 54.000 jóvenes cordobeses disfrutan de estas ofertas repartidas entre la capital y el resto de la provincia. Hay 41 municipios de Córdoba adheridos a este programa con la finalidad de promover el acceso de la juventud a un conjunto de bienes y servicios y reduciendo el coste en instalaciones deportivas, teatros, piscinas o actividades culturales, entre otras. Este año, desde la Dirección Provincial del Instituto en Córdoba, se ha lanzado vía correo electrónico una campaña de información a los centros deportivos de Córdoba capital para que se incorporen al programa con la idea de fomentar entre los jóvenes el deporte y la vida saludable y de reportar a las entidades que se adhieren los beneficios derivados de llevar a un mayor número de jóvenes a través de los canales de comunicación del Instituto Andaluz de la Juventud. García ha explicado que el carné joven europeo está dirigido a los jóvenes de entre 14 y 30 años y para disponer de él hay que abonar una tasa oficial única de 6 euros. Por ese precio se dispondrá de la tarjeta y de todas sus ventajas en Andalucía, en el resto de España y en Europa hasta el día en el que la persona titular cumpla los 31 años. El carné joven europeo puede solicitarse en las direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud, en los centros gestores y a través de la web del Instituto Andaluz de la Juventud. Y en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba, las cifras dan hoy un pequeño respiro. La Consejería de Salud y Familias contabiliza tan solo 2 nuevos casos positivos que elevan la cifra total a 2.547 personas contagiadas. Esta disminución en el número de nuevos contagios se traduce en un descenso de la tasa de incidencia de 93,9 puntos, situándose hoy en los 1.766 casos por cada 100.000 habitantes. La otra noticia positiva de la jornada es el aumento del número de personas que han conseguido superar la enfermedad. Son 10 más que en el día de ayer, en total 1.963 personas. La cifra de fallecidos se mantiene en 41. En los los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha empezado el año con nuevas ilusiones y con una victoria en el primer partido de la segunda vuelta sobre el Tramuntana por 4-1. Además de sumar los dos puntos, el triunfo tiene el valor añadido de llevarse el averaz con el equipo de Figueras, que en la primera vuelta venció por 4-2. Por lo tanto, renacen las esperanzas de disputar el playoff, o de otra manera, aún hay opción de escapar del temido playout por eludir el descenso. El pleito contó con dos grandes protagonistas, Marija Galonja y Ana García. Las jugadoras base de la plantilla brindaron sus mejores actuaciones de la temporada desde el primer punto. Ahí la granadina afrontó una dura contienda contra la oriental Juá, la que venció después de 5 mangas. Ganó las dos primeras, pero no pudo resolver hasta la última. Con ese resultado, Marija Galonja entró en liza ante Claudia Caimel y no le dio demasiadas opciones. La serbia ganó por 3-0, si bien el segundo parcial estuvo algo ajustado. La mañana se ponía de cara y liberaba de presión a Svetlana Kudryashova, quien tenía la peor pareja de baile, Malalina. La debutante acusó el estreno en la Superdivisión y cedió por 3-0. Pero este lance no mermó al Museo de la Almendra Francisco Morales, ya que llegado el turno de dobles, Galonja y García superaron por 3-0 a Juya Malalina y encarrilaban la contienda a golpe de una sola victoria y 3 partidos por disputar. No tardó en certificarse Galonja en otro ajustado partido a 5 mangas, derrotó a Ju remontando el 0-2 inicial para dotar de alegría y esperanza al segundo tramo de la temporada.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro acogía ayer la presentación del programa de actos elaborado con motivo del 150 aniversario del nacimiento del pintor priguense Adolfo Lozano Sidro. El 21 de enero de 1872 se nacía en el número 47 de la carrera de las monjas de nuestro municipio este pintor, que da nombre al Centro Cultural y al museo en el que está recogida parte de su obra. Por este motivo, el Ayuntamiento de Priego, a través del patronato Adolfo Lozano Sidro, ha organizado una serie de actos que daba a conocer el director del mismo, Miguel Forcada, y la concejal de Cultura del consistorio priguense, Jezabel Ramírez. En este sentido, Forcada explicaba que el objetivo fundamental de esta serie de eventos es conseguir una mayor divulgación de los valores de la obra del pintor, a la vez que dará a conocer la existencia de este museo que lleva su nombre fuera de Priego y también aquí en el municipio.
Queremos celebrar este 150 aniversario de su nacimiento con un programa de actos que consiga un objetivo fundamental, que es una mayor divulgación de los valores de la obra de nuestro pintor y también divulgar la existencia de este museo que lleva su nombre, no solamente fuera de Priego, sino también en Priego, porque bien sabemos que no todos los prieguenses conocen el museo y saben quién era Lozano Sidro.
Así, el Consejo General del Patronato aprobaba el programa de actos que incluirá una exposición antológica de la obra de Lozano Sidro en Córdoba. Para ello, según indicaba el director del Patronato, se ha llegado a un acuerdo con la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botti, que permitirá realizar una muestra en una de las salas con las que cuenta el centro en la capital cordobesa.
Para esta exposición, que tendrá lugar entre los meses de junio y septiembre de este año, se cuenta con la obra que tenemos en el museo, pero también con la colaboración total de los herederos de Adolfo Lozano Sidro y además con la colaboración, de manera que aportarán obras del Museo ABC del Dibujo y la Ilustración de Madrid y con la colaboración del Museo de Bellas Artes de Córdoba, en el cual hay un solo cuadro de Lozano Sidro, pero un cuadro magnífico que va a estar también en esta exposición.
Otra de las acciones previstas es la edición de un libro sobre la obra expuesta en el Museo Priguense, realizado por Álvaro Muñoz Carrillo, colaborador docente de la Universidad de Almería, y Alfredo Ureña, profesor de la misma universidad. En esta publicación aparecerá un estudio en profundidad de las 40 mejores obras de Lozano Sidro, dando prioridad a las que se encuentran en el citado museo. Asimismo, y como adelantó Miguel Forcada, está prevista la compra de obras pertenecientes a Lozano Sidro. Según indicó, se están estudiando varias ofertas.
Vamos a editar un libro sobre la obra expuesta en el museo. Un libro realizado por dos profesores de la Universidad de Almería, Alejandro Muñoz Carrillo, que es natural de Priego, y Alfredo Ureña Uceda. En este libro aparecerán un estudio en profundidad de las 40 mejores obras de los años siglos, dando prioridad a las que se encuentran en este museo. Vamos a realizar alguna compra de obras de los años siglos. En este momento estamos prácticamente estudiando varias ofertas de obras que podrían ser muy interesantes para el museo, que lógicamente el museo está muy bien representado, algunos de los temas del pintor y otros no están tan bien representados.
Para conmemorar la fecha concreta del nacimiento del pintor, el próximo 21 de enero se celebrará una conferencia a cargo de Alejandro Muñoz sobre la figura de Lozano Sidro en el marco de la pintura española en el primer tercio del siglo XX. Y el 22 de enero será la música la protagonista del concierto La música en tiempos de Lozano Sidro, a cargo del ensemble de clarinetes Quatrenet, que interpretarán obras de las últimas décadas del siglo XIX y primero del siglo XX.
Para celebrar el próximo día 21, el día del nacimiento del pintor, los 150 años de ese nacimiento, tendremos dos actos. El día 21, una conferencia a cargo de don Alejandro Muñoz Carrillo sobre la figura de Lozano Sidro en el marco de la pintura española en el primer tercio del siglo XX. La conferencia será en esta misma sala a las 8 de la tarde. Y el día 22 de enero tendremos también aquí un concierto que podemos titular La música en tiempos de Lozano Sidro, que estará interpretado por el ensemble de clarinetes Quatrenette, y en el que se interpretarán obras de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX.
Las actividades conmemorativas continuarán con una exposición homenaje a cargo de la Asociación de Pintores de Priego, que realizarán cuadros inspirados en las obras del pintor prieguense. Y por último, está prevista realizar una campaña divulgativa para acercar a los centros educativos, a los prieguenses y al público en general, la vida y la obra de Lozano Sidro.
Vamos a potenciar la visita guiada al museo para alumnos y para público en general, es decir, vamos a realizar una campaña divulgativa para que todos los prieguenses conozcan el Museo Lozano Sidro. La campaña irá dirigida a escolares, a centros educativos, pero también a público en general, asociaciones, entidades de todo tipo, de Priego y de las aldeas. Vamos, incluso podríamos ampliarlo a los pueblos de alrededor y, por supuesto, facilitar en todo momento que las visitas al museo sean unas visitas bien organizadas, de manera que alguien, intentando contratar a un educador o educadora de museo, para que en esa visita guiada no sea solamente una actitud contemplativa de los cuadros, sino de entender cuál era el mensaje que el pintor Adolfo Lozano Sidro nos transmite de aquellos primeros años del siglo XX.
En este sentido, la concejal de Cultura, Jezabel Ramírez, ha querido agradecer el trabajo que el patronato viene realizando durante las últimas décadas para dar a conocer y poner en valor la trayectoria profesional del pintor prieguense.
Y por supuesto que también ahí se ve todo el trabajo que durante décadas este patronato ha estado realizando para que la vida, la obra de este pintor pues, sea conocida por todo el mundo. Pero a pesar de eso, como ha comentado el director Miguel Forcada, hay gente de Priego y fuera, pero sobre todo de Priego, que es más grave, de que no conoce la vida, la obra y su propia casa y su propio museo. Así que uno de los principales objetivos de cualquier museo es la difusión de la obra y de los pintores o los artistas que están en su interior. Así que qué mejor año para que todo el mundo conozca, el que no lo conozca o el que sí que lo conoce, porque descubra muchísimas curiosidades sobre él, que podamos disfrutar de la gran variedad de actividades que son del patronato y que seguro que alguna más se da a lo largo del año para que este 150 aniversario pues, sea recordado como uno de los años, por supuesto, de celebración de este gran pintor e ilustrador, que no se nos olvide, que es prieguense, pero que su obra la podemos ver difundida por todo el territorio nacional, ¿no?
Y en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19, en Priego de Córdoba hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza 46 nuevos positivos que elevan la cifra total a 2.593 personas contagiadas. Este nuevo aumento de los casos positivos hace que la tasa de incidencia vuelva a crecer en 26,8 puntos hasta alcanzar los 1.792,8 casos por cada 100.000 habitantes. La noticia positiva de la jornada vuelve a ser el aumento aumento del número de personas que han conseguido superar la enfermedad, 19 más que en el día de ayer, un total de 1.982 personas. La cifra de fallecidos sigue siendo de 41.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado inscribir a instancias de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico como bien de interés cultural, con la tipología de actividad de interés etnológico, la representación del prendimiento de Priego de Córdoba, un ritual que se representa en nuestra localidad desde hace 300 años y que constituye todo un signo identitario para los habitantes de Priego. Con la inscripción en el catálogo general de esta manifestación priguense que tiene lugar cada miércoles santo, aunque originariamente se celebraba el jueves santo, se garantiza la perdurabilidad en el tiempo de esta representación que conserva una serie de singularidades dentro de su tipología que justifican su protección, como el hecho de que se celebre de forma independiente a las procesiones pasionistas o que conserve todos sus elementos primigenios y esenciales. Precisamente uno de estos elementos singulares es el guión utilizado en la representación anual. Su origen se remonta a un texto anónimo de mediados del siglo XVII, en origen en latín con acotaciones en castellano, el cual seguía en lo fundamental el Evangelio de San Juan. Este texto fue corregido y aumentado en el siglo XX, manteniendo los componentes significativos que permanecen en la memoria colectiva, como la oración del ángel, las coplas de la pasión o el canto del pregonero y el quem Quaretis, antiguo tropo medieval en el que se basa el auto pasionista, y así ha llegado hasta nuestros días. La humanización del personaje de Jesús, interpretado por el párroco o el sacerdote de la iglesia de San Francisco, es otra de las notas características de esta actividad priguense. Este personaje, junto a Judas, los 12 apóstoles y los sayones, usa una máscara o rostrillo en el momento de la representación, dándole una mayor relevancia a la interpretación gestual del texto. Asimismo, cabe señalar el escuadrón de soldados romanos, que en contraste con otras localidades cordobesas posee la particularidad de ir caracterizado como los tercios de Flandes. La música de capilla propia, recientemente recuperada y transcrita para su interpretación, también aporta un valor excepcional al drama sacro interpretado por actores no profesionales con unas mínimas condiciones escénicas. La partitura está datada del siglo XVIII con añadidos y sustituciones de finales del siglo XIX, según se extrae de su análisis musicológico. Esta representación guarda una estrecha vinculación con la Hermandad de Jesús en la Columna de Priego de Córdoba, entidad que ha asumido el drama sacro desde su fundación en el siglo XVII, tal y como constatan los documentos conservados sobre la constitución de dicha hermandad. Por otro lado, Doña Mencía acogerá los días 16 y 17 de febrero el primer Congreso de Ecoturismo de la Subbética, un encuentro que reunirá a gestores públicos y privados de destinos turísticos, técnicos en turismo y medio ambiente, así como empresarios del sector, agencias de viajes, mancomunidades, consorcios y espacios protegidos de todo el territorio nacional. La vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Dolores Amo, ha asistido a la presentación de este evento y ha destacado que la comarca de la Subbética es uno de los territorios con mayor potencial de Andalucía, que aúna recursos turísticos de excepcional importancia, un patrimonio cultural, monumental y tradicional único, una agroindustria de calidad, un tejido empresarial y asociativo fuerte y una situación geográfica estratégica. Hemos incidido en que esta zona de la provincia de Córdoba se ha convertido sin duda en uno de los referentes del turismo de nuestra provincia, y esto se debe también al gran trabajo y la fuerte apuesta que se está llevando a cabo desde la Mancomunidad y los ayuntamientos que la integran, por proyectar y promocionar la enorme riqueza ambiental, paisajística y cultural que poseen. Al respecto, la también vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba ha reseñado que entre la diversidad de su oferta turística, esta comarca ofrece al visitante un parque natural, el embalse de agua más grande de Andalucía, una playa de interior, uno de los tramos más importantes de aguas bravas de España en el río Genil, una vía verde con 65 kilómetros de longitud, cuevas visitables, espacios expositivos y centros de interpretación. A todo ello hay que unir, ha recalcado, una amplia red de alojamientos que aglutina 200 67 establecimientos que ofrecen 3.500 plazas, donde la calidad y la excelencia son una prioridad, una exquisita gastronomía y una magnífica situación geográfica a poco más de una hora de Málaga, Sevilla y Granada en coche. Asimismo, ha alabado el gran trabajo que esta mancomunidad está realizando para adaptarse a las nuevas demandas en materia turística o de consumo que nos ha dejado esta crisis, por lo que se convierte en un territorio competitivo con muchas oportunidades para el presente y también para el futuro. El programa del Congreso contempla distintas mesas redondas sobre el futuro del ecoturismo en Andalucía, los geoparques españoles y las claves para crear un producto de ecoturismo con éxito, así como una mesa redonda sobre la gestión de destinos de ecoturismo y relevancia de la Carta de Turismo Sostenible y una visita técnica y paseo por la Vía Verde del Aceite. Para ello se contará con un plantel de ponentes de todo el ámbito nacional con amplia experiencia en destinos y productos ecoturistas. Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud hará efectivo en próximos días, toda vez que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el nombramiento de Pedro Manuel Castro Cobos, natural de Villanueva de Córdoba, como nuevo director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, en sustitución de José Plata Rosales, que cesa de su cargo. El gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, asistía a la presentación del nuevo gerente en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde ha mantenido también un encuentro con el equipo directivo. Un acto en el que también ha participado la delegada territorial de Salud y Familias en Córdoba, María Jesús Botella. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba desde agosto de 2018 hasta ahora, Castro Cobos ha ocupado el cargo de gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en la que desde un año antes ya ocupó cargos directivos. Su trayectoria profesional le ha llevado a formar parte de diferentes centros y organismos del Sistema Sanitario Público Andaluz, como el Centro de Salud de Puente Genil, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y en esta última etapa vinculado a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, donde ocupó plaza como médico de urgencias, siendo desde 2016 coordinador de hospitalización y urgencias del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. Cuenta con formación en gestión de servicios de salud y en habilidades directivas para la gestión sanitaria por parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública, así como en gestión clínica en los servicios de urgencias de los hospitales a través del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Además, ha participado en proyectos de investigación y en publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y ha sido ponente en actividades formativas organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, el Hospital Reina Sofía o la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros organismos. Durante el acto, Miguel Ángel Guzmán ha dado la bienvenida al nuevo gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, deseándole toda clase de éxitos en la etapa que ahora comienza y que tendrá como principal novedad la integración en el área sanitaria de los hospitales de Montilla y Puente Genil. Esta integración supondrá mayores garantías de servicio para los ciudadanos al gestionarse los dos centros en proximidad desde la propia gerencia del área. Igualmente, Guzmán ha tenido palabras de reconocimiento y gratitud para José Plata Rosales por la labor realizada al frente de esta demarcación sanitaria a lo largo de los últimos 3 años.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego ha hecho público el resultado del concurso de carrozas de la Cabalgata de Reyes 2021-2022 de Priego de Córdoba. Así, el primer premio ha correspondido a la carroza realizada por la Hermandad de los Dolores, que recibirá un premio metálico de 1.700 euros. El segundo premio ha recaído en la carroza de la Asociación Centro Comercial Abierto ACA, que recibirá 1.600 euros. Y el tercer premio, dotado de 1.500 euros, ha sido para la carroza del Club Deportivo Puerto del Cerezo. Asimismo, se conceden 7 a CESID por un importe de 1.400 euros cada uno. El primero de ellos ha correspondido a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el segundo ha sido para la Asociación Cultural Caliagua, el tercero para la Asociación Cultural Arte Sur, el cuarto para la Asociación Músico Cultural Al Rey de Priego, el quinto a CESID ha recaído en la Asociación Saltimbanquis, el sexto en la Asociación Cultural Fiestas del Carmen y el séptimo ha sido para la Hermandad de la Paz. En total se han repartido 14.600 euros para premiar el trabajo y el esfuerzo de los distintos colectivos, asociaciones y hermandades que un año más han contribuido a la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos en Priego. Por otro lado, la Mancomunidad de la Subbética estará presente en Fitur 2022, en la Feria Internacional de Turismo que se celebrará la próxima semana en Madrid. El presidente de la Mancomunidad de la Subbética, López Ruiz, presentaba el pasado martes en Doña Mencía cuáles iban a ser, en líneas generales, las acciones que la entidad va a llevar a cabo en la Feria Internacional de Turismo que se celebrará, como decimos, entre los días 19 y 23 de enero. Fitur inaugura un nuevo año turístico en el que la Mancomunidad de la Subbética va a apostar por la consolidación de sus productos turísticos en los que lleva trabajando durante años y que se podrán visualizar en varias acciones muy concretas. Así se presentará la nueva página web de turismo www.turismodelasubbética.es que estará operativa a partir del próximo lunes 17 de enero y que marcará un antes y un después en la forma de gestionar los contenidos turísticos de los municipios de la Subbética. Esta presentación se realizará en el stand del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba el jueves 20 de enero. Ese mismo día también se presentará la nueva campaña de marketing denominada Cada mes una emoción, en el que la Subbética mostrará a través de las emociones los recursos turísticos que ofrece nuestro destino: ecoturismo, naturaleza, patrimonio, gastronomía, pueblos con encanto, las personas, deporte, alojamientos únicos, fiestas y unos pueblos que alimentan el alma y el corazón. Por otra parte, el viernes 21 en la Sala 1 del stand de Andalucía, la Mancomunidad presentará el primer Congreso de Ecoturismo de la Subbética, acompañada por todos los colaboradores como la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Doña Mencía, el CIT de la Subbética, la Estación Náutica y las Delegaciones Territoriales de Turismo y de Desarrollo Sostenible. Durante todos los días de la feria, la Mancomunidad de la Subbética contará con un espacio propio dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, desde el cual se atenderá a visitantes y se mantendrán reuniones profesionales. También se estará presente en otros espacios como el stand de las vías verdes o el de los espacios protegidos. El presidente de la Mancomunidad, López Ruiz, ha incidido en que el ecoturismo, las rutas, el oleoturismo, la red de áreas de autocaravana recientemente creada y, sobre todo, el nuevo plan de sostenibilidad turística en destino marcarán los ejes de trabajo dentro de la feria a la cual se desplazará el personal técnico y político de la Mancomunidad. Y seguimos contándote buenas noticias porque más de 21.500 personas colaboran a día de hoy con Cruz Roja en la provincia, lo que supone un nuevo récord histórico y una muestra más de la creciente solidaridad de la ciudadanía cordobesa. Los datos así lo constatan. En los últimos 12 meses, entre voluntariado y socios, la entidad ha crecido un 2% en relación a los 21.147 con los que se comenzaba el año 2021. Si echamos la vista atrás, hace 10 años concretamente el dato es mucho más esclarecedor, pues entonces eran poco más de 14.000 las personas que contribuían en Córdoba con la institución humanitaria, lo que supone que en una década ha aumentado en más de 7.000 personas, un 54%, la cifra de colaboradores de la organización. Ana Belén Losada es el responsable provincial de voluntariado de Cruz Roja.
Desde Cruz Roja hacemos balance y queremos agradecer a todas estas personas que en estos momentos tan difíciles nos siguen apoyando y, bueno, y evidencian que no solo los virus son contagiosos, también la solidaridad. Gracias a ella, gracias a todas esas personas que deciden destinar parte de su tiempo, su dinero a nuestra entidad, podemos seguir trabajando día a día y año tras año por mejorar las condiciones de vida de miles de personas en nuestra provincia.
De hecho, es esa solidaridad de la ciudadanía la que permitió a la institución poner en marcha la mayor movilización de recursos, capacidades y personas en su más de siglo y medio de vida. El Plan Cruz Roja responde frente al COVID-19 y la que ha facilitado que la organización pueda dar respuesta a tantas demandas de ayuda y en circunstancias tan difíciles como las provocadas por la pandemia. A día de hoy son 5.107 los ciudadanos que regalan su tiempo a la entidad como voluntarios y 16.450 las personas o empresas que ayudan como socias a hacer posible la variada labor social de la institución humanitaria. Unas colaboraciones que mayoritariamente tienen rostro femenino, pues el 62% de las personas voluntarias y el 57% de las socias son mujeres. En cuanto a la distribución geográfica de sus miembros, el 71% de las 21.557 personas que contribuyen con Cruz Roja están en la capital y el resto se reparte entre las 11 asambleas que la organización tiene en funcionamiento en la provincia. Puente Genil cuenta con 923 personas, Lucena con 790, el Valle del Guadiato con 782, Pozo Blanco con 743, Palma del Río con 532, Baena con 400 489, Priego de Córdoba con 482, Montilla con 425, Hinojosa del Duque con 382, Rute con 312 y Villanueva de Córdoba con 296 personas. Pese a la generosidad y al compromiso solidario de la población cordobesa que dejan patente estas cifras, la difícil situación que siguen atravesando tantas familias obliga a la organización a insistir en la búsqueda de colaboraciones. Y en los deportes, el Cajasur Priego acude a la pista de la Alcira mañana a las 5 de la tarde con la idea de certificar la clasificación para el playoff por el título. Un simple empate le bastaría con aún 3 jornadas por disputarse, si bien se va a encontrar a un equipo que ha demostrado no tener vértigo en su primera temporada en la máxima categoría. Solo hay que ver el último precedente de los valencianos. Hace una semana consiguieron sacar un valioso empate ante el Leca Enea, equipo que comparte con el Cajasur el privilegio en el subgrupo 1 de permanecer con el rango de imbatido. Nicole, Amir y Guillot configuran una tripleta peligrosa y prueba de ello es que el Alcira está dando los pasos correctos para no entrar en el play-out. Por su parte, el Cajasur evidenció su potencial hace una semana en el partido ante el Covirán de Huétor Vega. El cuadro priguense además recuperó a Alejandro Calvo tras su lesión y no es descartable que repita en el equipo titular esta semana. Al cuadro de la subbética le falta un simple punto para empezar a pensar en las eliminatorias por el título. Por otro lado, el Museo de la Almendra Francisco Morales se recibe al Linares con la opción de engancharse a la lucha por el playoff. El derbi andaluz por excelencia del tenis de mesa femenino tendrá lugar mañana a partir de las 11:30 en el Centro de Tecnificación. El Museo de la Almendra Francisco Morales se enfrenta al poderoso Linares con la intención de prolongar una racha que le daría opciones reales de disputar el playoff y sobre todo de eludir el temido playout por la permanencia. Ante sí, la escuadra priguense tendrá al Linares, que esta misma noche afrontará partido de los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Cartagena. Sin duda, esa carta de presentación da muestra de su potencial, si bien es cierto que en la ida no tuvo fácil la victoria, ya que el pleito acabó por un 4-2. En el Linares figura Paula Bueno, una de las muchas jugadoras formadas en la cantera de Priego. Por su parte, en el Museo de la Almendra, Francisco Morales espera que se repita la alineación del pasado sábado y que dio cuenta el tramo Montana. En especial hay que ver a Kudryashova, quien tendrá una nueva reválida en su pista más asentada después de que casi no tuviera tiempo para el descanso tras su viaje emprendido desde Kazán.